Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
No es ninguna novedad que el precio de la vivienda está disparado por las nubes. Comprar un piso no es tarea fácil para muchos sevillanos y en el caso de los jóvenes normalmente la primera opción es irse de alquiler. Pero es que resulta que alquilar es también una auténtica carrera de obstáculos. Mira, me he metido en internet y he visto que en Sevilla capital hay unas 1.647 viviendas en alquiler, en un portal determinado que todos conocemos y que ahora te cuento. En la provincia serían otras 2.000. A partir de ahí, pues uno piensa, oye, en los jóvenes que se quieren independizar, en las familias que cambian de casa porque le puede hacer falta una habitación más porque ha crecido la familia, en profesionales que han recibido un traslado y se vienen a vivir a Sevilla o encuentran aquí un trabajo, o en los miles de universitarios que van a llegar a estudiar dentro de nada cuando arranque el curso y que necesitan un lugar donde vivir. Bueno, pues el panorama es que septiembre llega con un repunte en el precio de la vivienda. En agosto de 2025 el precio medio del metro cuadrado de la capital ha subido un 9,5%. Una cifra elevadísima con respecto al mismo mes del año pasado. Así precisamente lo confirman los datos publicados en el portal Idealista. Pero mira, más allá del dato, nosotros hemos querido hacer una prueba real, absolutamente real. Hemos buscado, hemos hablado con quienes han pasado precisamente por este proceso de manera reciente y te lo voy a contar enseguida. Yo soy Irene Ramos y lo primero que quiero hacer es presentarte a una nueva voz que incorporamos aquí a COPE Sevilla. Estamos encantados de recibir savia nueva, así que quiero que conozcas en primer lugar Ana. Vamos a ver, Ana, este apellido va a traer mucha cola, este apellido va a traer mucha cola porque aquí cada uno lo va a pronunciar de una manera. Yo voy a decir, de momento, Ana Germain.
Está bien, está, ¿vale? Perfecto.
¿Aceptamos barco?
Aceptamos, aceptamos.
Ana, bienvenida, nos encanta recibirte en COPE Sevilla, queremos que todo el mundo escuche tu voz y que a partir de ahora interiorice que Ana va a estar con nosotros durante mucho tiempo, cuéntanos.
Pues muchas gracias, Irene, la verdad que estoy encantada de estar aquí con vosotros en esta casa y efectivamente hemos buscado, hecho una búsqueda intensiva por distintas plataformas a ver qué encontraba Sevilla y como bien dices hay distintos aspectos, ¿no? O sea, o distintos casos a la hora de buscar pisos, o sea, están los estudiantes, está la gente que se quiere independizar, de estudiantes es la oferta que más hay, ahora no busques o intentes tener calidad, o sea,
claro.
Ni compartir piso con una persona, ni mucho menos. O sea, el tema de los estudiantes son mínimo compartir con 3 personas y aún así te exigen unos requisitos bastante altos. Por ejemplo, tenemos el caso de Ana, mi tocaya, ¿no? Que viene de Cáceres, es graduada en medicina y este año ha venido a Sevilla para hacer la residencia con otra compañera.
El alquiler en Sevilla está un poco complicado. Ha subido mucho los precios con respecto a otros años. Por ejemplo, comparado con Madrid es más barato, pero tampoco muchísimo más barato, unos 100 euros, 150 más barato, más o menos. Y obviamente compartido con el sueldo que tenemos, porque el piso realmente, uno individual, por menos de 900 no encuentras uno decente para ti solo. Y luego, por menos de 400 no encuentras tampoco uno compartido que esté bien. Eso teniendo en cuenta si quieres un piso como nuevo, renovado y que esté en buena zona. Luego la zona, yo es que solo miré por los Remedios y por Nervión y entonces son más caros, la verdad. Luego por encima de la zona del Macarena sí que son más baratos y hay muchísimos bajos compartidos en piso, es decir, que son como locales, pero que los han compartido en piso y esos son muy baratos y están reformados, pero claro, es que estás a pie de calle.
Claro, es que son muchos condicionantes porque, claro, como decía Ana, ella ha buscado por una zona muy concreta porque probablemente era la zona donde le interesaba, por cercanía a lo mejor al sitio donde esté trabajando, por lo que sea, porque le gusta ese barrio de Sevilla, en fin, por lo que sea, porque tiene otras amigas allí o incluso su pareja. Pero es que complicado, se le suben los precios en esa zona, si se va a otra zona son más baratas, pero no le encaja, no le cuadra. Y luego esa variable que también contaba, que es muy habitual, lo de los pisos bajos o incluso locales comerciales que se han reconvertido en vivienda, porque claro, ya cualquier cosa se pone a la venta, no, se pone disponible para que sea una solución habitacional para cualquier persona, sobre todo cuando vienen de paso por Sevilla. En fin, este es el caso de Ana, viene de Cáceres, ella además es profesional, es verdad que hay una casuística muy variada, hemos encontrado más testimonios, he encontrado, Ana, más testimonios y casos también muy concretos. A ver, Hemos conocido a Ana, tu tocaya. Vamos a ver con el siguiente. ¿Qué nos encontramos?
Pues el siguiente es Jaime, ¿vale? Uh-huh. Jaime es ingeniero, ya se ha graduado y quiere, es de Sevilla de toda la vida, uh-huh, y tiene su pareja, que también es graduada, también trabaja, y los dos pues han querido emanciparse. Sí. Entonces, pues han puesto a buscar pisos, pues bueno, que estén más o menos decentes como para comenzar una vida, ¿no? Tienen planes de crear su familia y esto es lo que se han encontrado.
En el barrio lo que nosotros vimos era más o menos 80-75 metros cuadrados. Estamos buscando, normalmente eran dos habitaciones y un baño, y iba de 850 más o menos a 1.000 euros al mes. El nuestro son 950, pero es verdad que estaba amueblado. Hay otros que partían, por ejemplo, de 850, pero estaba sin amueblar. Y la mayoría de los que vimos eran antiguos, con muebles antiguos, entonces eso también influye en el precio. En nuestro caso, pues, está bastante bien. En cuanto a los precios, ya te lo he dicho, los requisitos que nos pedían era la nómina, básicamente, la nómina de los últimos meses para asegurar que podíamos pagar el piso y los trabajos de cada uno, a qué nos dedicábamos, el perfil, digamos, laboral.
Bueno, otro condicionante que se incluye, por supuesto, el tema de la nómina, el tener capacidad para pagar el piso, y también otro condicionante que al final acaba pesando más que como él decía, ¿no? Bueno, el nuestro es verdad que son 950 euros, pero está amueblado. Claro, es que cuando uno ve cosas que dices que me están pidiendo 800, 700 euros, encima tengo que amueblar o tengo que hacer, digamos, otro esfuerzo económico, pues al final 950 euros, porque está amueblado, me parece hasta bien.
Totalmente.
Es así, ¿no? Vamos bajando un poco las expectativas cuando viendo lo que hay, viendo la realidad de lo que nos encontramos, pues la situación hace que nuestros parámetros cambien y pensemos que eso es hasta bastante asequible, pero al final estamos hablando de 950 euros al mes, es decir, que complicado también, ¿eh?
Sí, sí, y da gracias que dentro de lo que cabe a Jaime le han pedido 2 meses, ha dicho, ¿no? Sí. Tres de nómina, pero lo normal es que te pidan mínimo que hayas tenido un contrato de 2 años y que efectivamente la solvencia sea pues muy alta, porque teniendo en cuenta que sí, que son 2 personas, pero que ya gastarte, ponte 1.000 euros al final con gastos de luz y eso en solo lo que es la casa, pues hace que tu salario tenga que ser más bien alto.
Pues sí, pues
los
sí.
Jóvenes, cuando estamos empezando, el salario suele ser pues el mínimo, sí, que es lo normal. Entonces, pues bueno, se complica, la verdad,
pues
que se complica.
Sí. Y luego el caso de que estamos hablando de Jaime, que es un chico de Sevilla, es decir, ya no, esto no es un problema de alguien que viene de fuera, de un estudiante, de un profesional, esto es un problema que afecta a todos y, como bien decimos, también a los jóvenes que tienen ese deseo de emanciparse, como es ley de vida natural, y tener su propio entorno, su propia vida, su propia casa y compartirla pues con su pareja. ¿Más casos que nos hemos encontrado, Ana? A ver.
Pues ya los casos se van aumentando, o sea, tienen más problema, pues cuanto más filtros pones, ¿no?
Uh-huh.
O sea, aquí estamos hablando de que, bueno, sí, han querido poner 2 habitaciones y no han buscado, han buscado a lo mejor un barrio concreto, pero ¿y si te plantas con que tienes mascotas?
Uh-huh.
Esto pues ya reduce en un casi 90% la oferta.
Claro.
Entonces, este es el caso de Ángel, que igual es de Sevilla, se ha querido emancipar con su novia, pero los dos tienen un perrito. Entonces, eso les ha complicado bastante la búsqueda.
A ver.
Pues mira, nosotros empezamos a buscar piso alrededor de junio aproximadamente. Hicimos una barrida por Viapol, tiro de línea y tal, pero por los requisitos de precio, años de contrato, avales y tal, pues no nos encajaba, la verdad. Y pues nada, empezamos a buscar por otras zonas como Sevilla Este, y Sevilla Este sí aceptaba uno de nuestros principales requisitos, que era el tema de las mascotas, y también los requisitos a nivel económico también nos encajaban, porque en el actual piso donde nosotros nos decantamos por vivir pagamos 768 y nos pedían un requisito de aval por parte de Teresa, por mi pareja, y luego nos pedían también depósito y fianza, porque el problema ahora mismo del alquiler que más veo yo es que ya hay muy pocos particulares y sobre todo hay empresas, entonces la oferta se encarece mucho porque ya no existen particulares.
Añadimos, como bien decía Ana, otra complicación, el tema de las mascotas, pero es que hay otra más, que es lo que apuntaba también Ángel. cada vez más esa oferta que hay de viviendas en alquiler no es por parte de particulares. Es complicado ya encontrar una vivienda alquilada por un particular. Sobre todo son empresas, agencias, las que se encargan de gestionar esos pisos, esa vivienda, y eso añade complicación y también requisitos extra, porque ya no solo tienes que pagar pues la fianza, un mes más, lo que más o menos el propietario exija, ¿no?, al futuro inquilino, sino también lo que hay que pagarle a la agencia por hacer ese trabajo, que teóricamente ya no había que pagarlo, pero finalmente siempre se buscan las vueltas y las estrategias para que haya que pagar ese dinero. O sea que se complica sí. todavía un poco más, ¿eh?
Sí, sí, o sea, y ya no, o sea, ya aparte de lo que te hacen pagar de más, sino que encima, vamos, yo por ejemplo en mi caso personal, también buscando piso por aquí, cuando tú tienes un propietario, al final tienes una persona física con la que tú puedes hablar, puedes decirle, pues mira, yo ahora mismo voy a empezar unas prácticas o voy a empezar un trabajo, y de tú a tú pues puedes llegar a un acuerdo y decir, vale, pues sí, pues me enseñas esto, lo otro y te alquilo el piso. Pero en una agencia no, en una agencia tú cumples o tienes los papeles que le ha dado el propietario o y te descartan. Y como hay tanta demanda, pues eso, la oferta se encarece y al final los requisitos suben y les da igual seas quien seas o lo que tengas.
En fin, bueno, como nos gusta el riesgo, Ana, hemos buscado todavía un paso más, una complicación más, un testimonio más, el más difícil todavía porque también existe y Ana lo ha encontrado. Así que, siguiente testimonio, ¿cuál es el caso de este chico que ahora nos vas a contar?
Pues mira, este caso es bastante, como tú dices, complicado ya, que es Héctor, es un chico mexicano, ¿vale? Uh-huh. Que pues conoció a una chica que viajaba por México en pues se enamoró. Se enamoró uh-huh. y al final buscó trabajo. Esta chica conocía Sevilla, les gustaba Sevilla y dijeron vamos a mudarnos a esta ciudad tan bonita. Y pues claro, imagínate si es difícil para nosotros buscar piso aquí en Sevilla. Imagínate si eres extranjero, bueno. mexicano y... Uh-huh. No tienes ni idea de ni siquiera de cómo funcionan aquí el tema de los contratos o los avales, claro. que me comentaba que ni siquiera sabía lo que era eso aquí, ¿no? Porque allí lo llaman de otra manera. Este es su caso.
Pues realmente fue difícil porque al principio pasábamos buscando sitios y no se acomodaban tanto a nuestros costos. Había lugares que eran muy elevados y no nos daban muchas facilidades o mucho espacio a donde poner nuestras cosas. También complicado un poco porque al buscarlo individual nos costaba encontrar algún lugar y no queríamos hacerlo con inmobiliaria por los costos, ya que la inmobiliaria te pedía el mes de ellos más el mes de alquiler más un adelanto, entonces era mucho dinero. Tuvimos la suerte de que mi pareja... Bueno, la familia de mi pareja conocía a alguien que nos facilitó realmente poder alquilar.
Bueno, pues menos mal porque, como decimos, esto ya es el más difícil todavía. La barrera, digamos, de venir de otro país, de encontrarte con todo nuevo, que es nuevo para cualquiera que venga de fuera, pero bueno, ya si vienes de otro país todavía más. Ana, fantástico el trabajo para estrenarte, ¿eh? Ahí lo
dejo.
Ya no sé qué me vas a preparar para mañana. Bueno, voy a empezar ya a ponerme muy nerviosa porque se vienen cosas muy buenas en esta temporada. Ana Germain, quédense con ese nombre porque ahora, a partir de ahora, la van a escuchar muchísimo aquí en COPE Sevilla. Muchas gracias, Ana.
Gracias a ti, Irene.
Oye, escucha que tengo también algo que contarte a esta hora. ¿A quién no le gusta el jamón de jabugo? ¿Y el milagrito? Pues el milagrito sortea una paleta de jabugo todos los días. Ya han tocado en Alcalá, Alcolea, Aznalcóllar, Coria, Dos Hermanas, Osuna. Oye, que la próxima puede ser la tuya. Compra tu milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ve afilando el cuchillo. Mejor que el milagrito y un jamón. Bueno, estamos hablando estos días de que septiembre es el mes de vuelta a la normalidad, a las rutinas, de salir del modo vacaciones. Pero ¿y si te cuento que es el mes en el que algunos profesionales comienzan precisamente eso, su descanso, sus vacaciones? Profesionales que tienen en el verano su temporada alta. Por ejemplo, los que trabajan en la hostelería sevillana, incluso los bomberos, porque el verano es temporada de riesgo alto de incendio y tienen que estar pues directamente operativos, pero también profesionales de las agencias de viajes. Y hemos buscado a una profesional de uno de estos sectores. Mira, te la voy a presentar. Hablamos con Inma de Círez, de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla. Ella es profesional en el sector y precisamente por eso se marcha de vacaciones fuera de temporada, porque su mayor pico de trabajo es cuando nosotros estamos precisamente pues disfrutando. Inma, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Bienvenida a COPE Sevilla.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por haberme llamado.
Y me decía yo que para ti es imposible irte de vacaciones en agosto, porque además por tu trabajo en ese momento es cuando más liada estás. Pero oye, hay quien solo quiere irse o puede irse en agosto. Nosotros hoy vamos a poner la lupa precisamente a lo que sería irse de vacaciones en septiembre, en octubre. Yo voy a sacar la libreta, te voy a prestar mucha atención. ¿Cuánto menos aproximadamente nos puede costar un viaje a un destino pues medio o normal al que solemos ir habitualmente los sevillanos, si nos vamos, por ejemplo, en septiembre o en octubre, comparado con si nos vamos al mes de agosto, que es el que se considera pues temporada más alta?
Pues mira, depende mucho del destino, porque realmente el mundo turístico, digamos, está cada vez más complejo y hay más ofertas en el mercado, y no es lo mismo irse a una playa que lógicamente sí que hay un descenso, sobre todo cuanto más nos alejemos, digamos, de agosto, a partir de septiembre y en octubre, pues sí que se nota un descenso importante en las tarifas. Pero bueno, destinos como, por ejemplo, circuitos y demás internacionales, a lo mejor podemos hablar de en torno a un 10, un 15% de descuento con respecto al mes de agosto.
Bueno, algo es algo, pero es verdad que yo soy de las que opina que ya hay turismo todo el año. Entonces, lo de las temporadas ya es un poco más moderado. Es verdad que en agosto, evidentemente, pues hay muchas más personas que pueden coger vacaciones. Pero yo también hablo de, no solo del coste económico, es verdad que hay otras circunstancias. Por ejemplo, el hecho de conseguir entradas en ciertos monumentos, en museos. En algunos casos, si no hemos sido muy previsores y vamos a un destino muy turístico, muy demandado, pues nos podemos quedar sin poder entrar, sin poder verlo en temporada alta.
Correcto. No es solamente, muchas veces en determinados destinos, pues no es solamente la fecha en cuanto a lo mejor pensar en viajar en agosto, sino también hay destinos que están muy solicitados, como pueden ser París, como pueden ser en España, por ejemplo, Barcelona, que tienen muchísimo turismo durante todo el año. Siempre aconsejamos hacer las reservas con antelación. Y bueno, y también pues contactar con la agencia de viajes de referencia de cada persona, que nosotros pues por nuestros contactos y por cómo operamos, pues en ese sentido siempre podemos intentar dar una solución, que muchas veces pues a lo mejor reservas que se hacen en el último momento y que al final cuando te vas al sitio pues te encuentras que no es posible, ¿no?, visitar lo que estaba lo que tenías previsto. Pero siempre de cualquier manera siempre aconsejamos pues que los viajes se planifiquen, sobre todo para no tener sorpresas de última hora.
Claro, yo lo decía porque a mí personalmente me ha ocurrido el ir a París y el pensar que yo podía ir, oye, pues hoy vamos a visitar la Torre Eiffel, y que podía subir tranquilamente a todo lo alto de la torre, y que no podía porque resulta que ya estaba absolutamente agotado desde hacía pues semanas y semanas y semanas. O sea que es verdad que te puedes encontrar con alguna sorpresa de ese tipo cuando sobre todo es temporada alta, aunque ya es cierto, como decimos, que durante todo el año, sobre todo en tema de turismo de ciudades, es habitual encontrarte con muchísimos turistas. Es el caso también de Sevilla, que ya tenemos turismo todo el año.
Sí, en Sevilla, en la Alhambra, en Granada, como te digo, en Madrid, Barcelona, ciudades grandes que tienen turismo durante todo el año, pues hay que ser previsor. Después sí que es verdad que hay otros destinos que lógicamente pues puedes ir un poco sobre la marcha, pero siempre recomendamos organizar los viajes con tiempo.
Inma, la verdad es que, como yo decía al principio, tu época fuerte de trabajo es el verano, no te puedes ir porque normalmente estás atendiendo a tus clientes, entonces ahora es cuando empieza tu momento. En tu calidad, no ya de profesional, sino en tu calidad de turista que viaja fuera de temporada alta, ahora a partir de septiembre, cuando tú eres la viajera, ¿qué es lo que te encuentras y cómo de diferente es el viaje?
Pues mira, yo siempre intento, como bien has dicho, viajar fuera de temporada, entre otras cosas por cuestiones profesionales, porque lógicamente tengo que estar al pie del cañón durante el verano, pero es verdad que a mí particularmente no me gustan las aglomeraciones y creo que ahora mismo pues puedes viajar en cualquier etapa del año para en este caso, para disfrutar sobre todo de calidad del viaje. No es una cuestión solamente de precios, sino es pues no encontrarte determinados destinos saturados. Te puedo decir que mis viajes particulares han sido en casi todos en octubre, que he visitado destinos como Egipto, donde pues ya no tienes tanto calor como en verano, Turquía, he estado en Cuba, el año pasado estuve en Uzbekistán, que es un destino maravilloso, que ahora mismo está muy de moda, es muy nuevo, muy novedoso y es un país fantástico. Y bueno, pues dentro de mañana me voy para Madrid para irme también a Noruega en el próximo jueves, que salgo de viaje. Entonces, por eso te digo que todo el que pueda, yo animo a que elija otras fechas que no sean las de temporada alta.
Esto es porque nos estás poniendo un poquito los dientes largos, la verdad, nos estás poniendo un poquito los dientes largos, porque cuando ya todos estamos inmersos en la rutina, pues hay personas como Inma que tienen la suerte de disfrutar de sus vacaciones. Curiosidad personal, ¿cómo se sobrelleva un verano viendo que todo el mundo se va y uno sigue aquí y que no se marcha todavía?
Pues no es difícil, porque al final estamos acostumbrados nosotros a trabajar cuando el resto descansa, ¿no? Al fin y al cabo no es solamente la temporada de verano, pues el fin de año, son los puentes, todo eso siempre pues como la hostelería, ¿no? Estamos al pie del cañón porque tenemos clientes que están de viaje y a veces pues nosotros mismos acompañamos cuando hay grupos y demás, acompañamos a los clientes, entonces en ese sentido estamos acostumbrados y bueno, pues a tener nuestras vacaciones y nuestro descanso en otros momentos del año.
Claro, uno va mirando el horizonte y va diciendo, ya me queda menos, ya volveréis vosotros y me iré yo, seguro. Inma, por cierto, me imagino que ha ido el verano muy bien, porque efectivamente los datos que tenemos son de que ha funcionado el verano muy bien, y sí es verdad que estamos observando ya esa tendencia creciente en la que además tú estás precisamente especializada, de otra forma diferente de viajar, le estamos perdiendo el miedo a hacer cosas solo, cosas como, por ejemplo, irse de viaje.
Pues sí, nosotros estamos especializados en viajes para singles, que son personas que viajan solas, y en este sentido, pues la verdad es que llevamos más 11 años concretamente desde que creamos la agencia y vemos que cada vez hay más personas que solicitan este tipo de viajes porque es una manera de pasar tus vacaciones acompañadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos encontramos, pues, por estadística, en torno a los 14 millones de personas que en este momento no tienen pareja en España y que buscan unirse a un grupo que en el cual se van a encontrar personas que están en su misma situación. Ese es el objetivo, que el grupo sea homogéneo, que las personas que se apuntan pues se sientan integradas en el grupo, se hacen algunas actividades previas, por ejemplo grupos de WhatsApp para poder contactar entre ellos antes de la salida del viaje y se empiecen a conocer, se hacen también algunas dinámicas, presentaciones y demás, y que eso normalmente en los viajes de grupo pues no se suele trabajar, porque al fin y al cabo pues los guías lo que hacen es coordinar el grupo y ya está, pero en este caso los viajes de single sí que incluyen pues ese tipo de actividades para que entre todas las personas que participen se vayan conociendo y se fomente sobre todo eso, que se amplíe el círculo de amistades, que la persona que se una al grupo no se sienta extraña.
Seguro que se viven experiencias maravillosas, porque es cierto que cuando uno se une a un grupo la primera vez sale de su zona de confort, no es mi entorno, no los conozco, no sé qué va a pasar. Pero al final, por compañeros que sé que lo han probado, me han dicho que han sido experiencias maravillosas, así que seguro. Y además, mira, tenemos una agencia aquí en Sevilla especializada y eso ya es absoluta confianza. Inma de Círez, que es precisamente la directora de esta agencia, que se llama, Inma...
Singularize,
efectivamente. Cualquier persona que quiera un viaje de este tipo, bueno, y de cualquier tipo, pero sobre todo especializado en este tipo de situaciones, tengo que viajar solo, es mi primera vez, ¿cómo lo hago? Pues ahí están para echarnos una manita. Inma, de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla, que nos ha contado un poquito que ella se va de vacaciones ahora, afortunada, que también se lo merece después de todo el verano, ayudándonos a los demás a irnos de vacaciones, que disfruten muchísimo de ese viaje, de menos aglomeraciones, y nada, ya nos irá irás contando a la vuelta de cómo es eso de viajar en septiembre, qué se encuentra uno. Un beso, muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La verdad es que no es mala opción eso de irse de vacaciones ahora en septiembre cuando todo comienza. En fin, hay más cosas también a tener en cuenta en septiembre, desgraciadamente. Las facturas que tenemos que pagar. Y ojo, que van a ser más elevadas en casos, por ejemplo, como la luz. Hemos buscado opciones para rebajar esa factura. Preguntamos alternativas a José Carlos Cutiño de la Organización de Consumidores OQ. Escucha con atención. José Carlos, como decíamos, cuesta de septiembre con un montón de gastos, con un montón de planificaciones que no teníamos en mente. Entre otras, nos encontramos también con la factura de la luz, que cuesta pagarla porque venimos de un verano intenso, ola de calor, hemos puesto el aire acondicionado, el ventilador incluso para dormir, cosa que no es tan habitual. ¿Qué hacemos? ¿Qué recursos tenemos para a partir de ahora afrontar esos gastos corrientes de todos los meses, pero pagar un poquito menos?
Pues mira, nosotros estamos en plena convocatoria de nuestra novena compra colectiva de electricidad. Esto se basa en que, igual que las comercializadoras eléctricas, pues ofrecen sus productos y de alguna manera imponen sus precios al cliente, bueno, pues los clientes nos organizamos y negociamos con las comercializadoras. Nosotros lo que hacemos es reunir el mayor número de usuarios posible. El año pasado fueron más de 50.000. Este año ya en Andalucía estamos a un ritmo de unos 55 inscritos diarios, estamos en unos 1.661, pero en España ya son más de 12.000 y tenemos abierta hasta el 24 de septiembre la posibilidad de inscripción en la compra colectiva, en la novena compra colectiva de electricidad. ¿En qué consiste esto? Pues que nosotros, con todas aquellas personas que se suscriben sin ningún tipo de compromiso, le decimos a las comercializadoras eléctricas, tenemos X.000 clientes potenciales que están interesados en conocer cuál es su mejor oferta. Y todas las comercializadoras tienen esa posibilidad de darnos su oferta. Evidentemente ahí se selecciona con criterios en los que se ponderan todas las cuestiones, no solo precios, sino también sostenibilidad, calidad, etcétera. Y se pacta cuál es la mejor oferta que se ofrece a nuestros usuarios y, sin ningún tipo de compromiso, aunque se hayan inscrito en la plataforma, luego deciden si quieren contratarla o no. Además, en este proceso se pueden incluir nuevos usuarios. Hasta ahora es un sistema que nos ha ido funcionando pues muy bien. El año pasado el ahorro medio fue en torno a los 177, 180 euros anuales para los usuarios. Esto sobre la mejor tarifa posible. Fue lo que pudieron disfrutar los consumidores el año pasado, y ahora pues estamos en ese proceso en el que cuanto más nos inscribamos, muchísimo mejor, porque mucho más atractivo será para las comercializadoras hacer una buena oferta.
Claro, José Carlos, porque es verdad esto que se dice de que todo es cada vez más caro, pagamos más por el agua, por no sé cuánto, por la basura, por todo pagamos más, por la luz también ocurre, y sobre todo se ha visto influida esa tarifa que pagamos por la luz en los últimos meses, por los últimos acontecimientos, incluido esa ola de calor.
Efectivamente, bueno, por un lado, evidentemente la ola de calor nos ha llevado a tener un consumo probablemente superior al de otros veranos por el simple uso del aire acondicionado, pero es que además ya arrastrábamos una circunstancia nueva este año, que es que el hecho del apagón que sufrimos a final del mes de abril propició que posteriormente se recurriera, como garantía, como seguridad del sistema, a las centrales de ciclo combinado que aportan electricidad a un precio más elevado. Esto ha elevado la factura de la luz desde el mes de mayo, a veces incluso un 40%. Quiere decir que vamos a pagar una electricidad relativamente cara, y por lo tanto cualquier medida que adoptemos para poder optar a mejores tarifas pues nos va a beneficiar notablemente a nuestra economía doméstica, que ya bastante tensionada está, y más en este mes, ¿no? En esta cuesta de septiembre, en la que todo se hace un poquitín más difícil.
Pues la verdad es que sí, hay que sentarse, hay que coger lápiz y papel al modelo antiguo, hacer la cuenta de la vieja, como se suele decir, y tratar de ahorrar algún céntimo por algún lado, porque efectivamente la cuesta es importante y ya tenemos ahí en el horizonte la cuesta de enero, así que vamos a ir empezando a tomar medidas para bajar esas facturas. José Carlos Cutiño, de la Organización de Consumidores OQ, muchísimas gracias, un beso.
Gracias a vosotras, un placer, un beso.
Y así de esta manera llegamos ya casi a la una de la tarde. Ha sido como siempre un placer. Mañana más, ahora enseguida, toda la actualidad del deporte.